bien, ya no hablaremos de eso, ¿verdad?
Pero es que todo el mundo está hablando de eso. No se puede eludir el tema.
Sí, pero que todo el mundo hable del tema no significa que nosotros debamos hablar del tema.
Yo creo que sí, porque compromete a la humanidad.
Bueno, me parece exagerado. Entiendo que Will Smith es una estrella del espectáculo, pero seguir hablando de eso...
Ah, no, no. Pensé que hablaba de Ucrania y Rusia.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Noticia enternecedora, inocente, rozándolo. No hay ningún perrito, ningún gatito en la noticia, pero realmente nos conmovió. La embajada de Rusia negó tener espías en México. Y aprovechó para cuestionar la cantidad de diplomáticos estadounidenses en el país. Pero es muy tierno realmente. O sea, porque fue, a ver, ¿ustedes tienen espías? Obvio no. Dijeron, obvio no, la respuesta no, oficial, favor. Obvio sí. No, es, ¿qué pueden responder del otro lado? Sí, la verdad, tenemos espías. Ese detrás de la palmera. Son tres en total. Hay dos también que están en un carro Lada estacionado justo en el centro del Zócalo. Habrá parecido sospechoso porque no es lugar donde se pueda estacionar. Pero bueno, nos descubrieron.
Vamos. Claro, sí, bueno, ya nos vamos.
O sea, si son espías, güeyes. Claro. Sí. Ah, perdón usted, nos descubrieron. Escúchenme. Bueno, esta respuesta es la respuesta oficial de Rusia a las declaraciones del jefe de Comando Norte ante el Senado estadounidense. Los jefes de comando son el jefe de Comando Norte, jefe de Comando Sur, son históricamente los que van a amarrar navajas generalmente al Senado o al Ejecutivo y van a decir, ah, en ese país se planea un golpe de Estado. Ah, en aquel país en cualquier momento pasa esto. Muchas veces aciertan, ¿eh? Y en otros casos van como diciendo, México está atestado de espías rusos y sembraron el pánico. A ver, AMLO le fueron con el cuestionamiento en un mañanero, de esto lo hablamos inclusive en el programa, y dijo que no le constaba la presencia de espías y que México no era colonia ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos.
Sí.
Es decir, bueno. Y así que enternecedor, ¿no? Y Rusia dijo, no tenemos espías.
Bien.
La verdad es que no. Hablemos un poco de violencia.
Ay, chale.
Sí, Michoacán, un grupo armado asesinó a 20 personas en un palenque. Sinapecuaro es esto. En El Salvador continúa el estado de excepción dictado por el gobierno de Bukele. El pacto con las maras evidentemente dio por tierra. Ya se vio desactivado y hay casi un centenar de muertos, que fue el fin de semana. Las disidencias de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se atribuyeron un atentado en Bogotá en el que murieron dos niños, además de muchos heridos. O sea, el grupo armado se hace cargo de la explosión que dejó también más de 30 heridos el día sábado. En un video difundido, bueno, en síntesis, lo que dice este grupo de disidencias de la FARC, que fue un homenaje para conmemorar la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Ahora, Tiro Fijo sí es uno de los fundadores de las FARC, ¿no?
Sí.
Marulanda en realidad murió de un ataque al corazón en 2008 en plena selva, sin llegar a ser capturado nunca. Digo, me parece que como homenaje, ¿por qué no se murieron todos de un ataque cardíaco y a la chingada? Digo,
es
O sea, entre ustedes, digo, esos dos. Digo, un atentado fue en.
¿Por qué no se involucran?
En un destacamento policial. Pero digo, no sé, así las cosas de violentas. Hay novedades para quienes siguen el caso Ayotzinapa. El caso de los 43 normalistas desaparecidos y asesinados en México. Hay pruebas de que la Marina estuvo en el tristemente famoso quemadero de Cocula antes de que se inicien las investigaciones, manipulando, borrando pruebas. ¿Qué demostraría esto? Bueno, pues aquella teoría que mantenían muchos familiares de las víctimas acusando al ejército, es decir, al Estado en su nivel más alto de responsabilidad. La teoría de un montaje para que con el tiempo y el desgaste nunca se llegue a la verdad de lo que pasó, ¿no? Y aparece... cosas, videos, pruebas después de mucho tiempo y para que aparezcan tan claras después de tanto tiempo es que durante mucho tiempo estuvieron ocultas, ¿no? En fin, hubo balacera en el aeropuerto
ocultas
de Cancún.
Ocultas o que no se quisieron ver, ¿no?
No, por eso, ocultas porque no las quisieron mostrar.
No, pero quizás no estaban tan ocultas y bueno.
Y hubo balaceras en el aeropuerto, balacera en el aeropuerto de Cancún, evacuaron a todos, ahí no pasó a mayores, pero bueno, vamos con noticias más felices, mejor. Britney Spears recibió la visita de Donatella Versace.
Mire.
Son muy amigas ellas. Diseñadora de el futuro vestido de novia de Britney Spears.
Se nos casa. Entonces,
se nos casa Britney, se nos casa la Britney con Sam Asghari,
sí,
que no sé cómo pronunciarlo, Asghari o Asghari, o, no sé, es como un personal trainer que, ajá, tiene ella, se, sí, enamoró, se casa.
Se casa.
Bueno, ahora que pero puede. Ahora que puede, claro, ahora que puede. Y fue Donatella a tomar el té,
ajá,
supongo que a tomar las medidas, claro, no sé, no, sí, sé si eso lo hace ella o aparece un ejército,
no,
de modistos que, sí, le dicen, que sí, tómenles las medidas.
Sí.
Algunos dirán, ya no sabemos las medidas de memoria de Britney. Pero bueno, así. Y todo esto se conoció porque Britney colgó una foto en Instagram.
Ajá.
40 millones de seguidores tienen Britney Spears en Instagram. Sobre todo acumuló muchos cuando uno, y estaba, claro, al pendiente, claro, de qué iba, claro, a pasar con el juicio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y en la fotografía,
sí,
Donatella Versace sale con los ojos cerrados.
No, bueno.
Señora Britney Spears, le pido. No, señorita,
una,
no sé.
Una sola fotografía.
Una,
señorita,
sola pinche foto.
No,
claro,
sí.
Le pido, por favor, Britney.
¿Cómo?
No sé qué
así
pedo.
No se puede.
Así realmente,
sí,
no se,
sí,
puede.
Sí.
O sea, es una pinche foto, 40 millones, sí, de seguidores, la va a ver todo el mundo, va a salir en todos los medios de comunicación. Es el anuncio de que le están haciendo su vestido de novia Donatella Versace y sale con los ojos cerrados. Yo le entiendo una foto de turista que uno,
póngale,
puede salir así,
claro,
todo apendejado.
Claro.
No sé, le hubieran dibujado los ojitos, por lo menos, a Donatella. Mal, mal para Britney, pero bueno, peor para Donatella.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima bicentésima vigésima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy les traigo en su día esto.
¿Un piano?
Sí, señor. ¿Por qué hoy el día del piano? Porque es el día 88 del año, comenzando lógicamente a contar desde el primero de enero.
¿Y eso qué, güey?
¿Cuántas teclas tiene un piano?
No sé, me permite contar un...
Contando, sí, blancas y negras, 88 teclas.
¡Wow!
Poco más de 7 octavas, uh-huh, de izquierda a derecha, empezando por el La y finalizando en un Do.
Así que el día 88 del año, bueno, que en año bisiesto cae otro día,
ajá,
o sea, esto no es puntual así, cada 4 años va a ser mínimamente diferente, se celebra el día del piano.
Sí, que, uh-huh, no nació con 88 teclas, pero no importa, porque todo tiende a evolucionar, así que evolucionemos con la historia del piano.
Evolucionemos, evolucionemos.
El ser humano desde el comienzo de los tiempos inventa instrumentos musicales. Uh-huh. Algunos se popularizan, otros no, otros cumplen un ciclo, otros son específicos para zonas o géneros musicales. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que el piano es un exitosísimo instrumento musical que cruza géneros, tiempos y culturas. Una especie de estrella internacional de los instrumentos musicales.
Oh, técnicamente un instrumento musical de cuerda percutida.
Exacto, porque no deja de ser una especie de arpa recostada, uh-huh, percutida por un complejo mecanismo.
Sí, ya lo creo.
Para asistir a su nacimiento debemos viajar a Padua.
Ah, me gusta, jalo, Italia.
Bellísima ciudad.
Bellísima ciudad, Padua, sí.
Por entonces, República de Venecia.
Ah, mire usted.
Iniciaba el siglo XVIII y como evolución del monocordio, el dulcet, el clavicordio y el clavecín, un músico luthier empleado de los miles de empleados que tenían los Medici, presenta el pianoforte, un instrumento de 54 teclas que irá evolucionando a su vez para sumar tecla, sumar cola y reducir su nombre a simplemente piano.
Ya dicen que para 1732 aparecen las primeras composiciones específicamente para piano, no adaptaciones del clavecín ni nada, específicamente para piano.
Y así la historia de un instrumento que cautivó multitudes, que puede ser de cola, cuarto de cola, media cola o gran cola, pero también puede ser de pared o vertical, que puede ser de muchos colores, pero el negro es el que realmente mejor le queda, que fue protagonista de escenas de películas, que no podría faltar en grandes mansiones y que sigue siendo sinónimo de glamour y romance.
Ya, hablando de géneros musicales, podemos decir que hay muchos músicos clásicos que a su vez fueron grandísimos pianistas. Tengamos en cuenta, muchas veces,
sí,
lo hablamos en caso de que el mundo se desintegre, que antes la música no era bájate tal aplicación o o ni siquiera
tenía que sonar en vivo.
Claro, ni siquiera pone
grabada.
El disco, ¿no?
No.
O sea, tenía
por
que haber
mucho tiempo,
y muchos de los grandes compositores musicales también eran grandes ejecutantes, porque
pues, claro,
a la vez tenían que, en muchos casos, ejecutar sus propias obras. Así que Chopin fue un grandísimo pianista, Liszt, Tchaikovsky, Debussy. Alguna vez se sostuvo que Rachmaninov, el ruso, era el mejor pianista del mundo en su tiempo, ¿no?
Bueno, también el propio Mozart y Beethoven fueron excelentes pianistas.
Sí, sí, por lo mismo que decimos, ¿no? Y en el jazz hay una extensa lista de tipos que reinventaron el piano. O sea, no,
totalmente,
reinventaron ningún género.
No.
Reinventaron el instrumento.
Sí, sí, sí,
le sacaron unos sonidos especiales al piano.
Increíble.
Nosotros, como somos fans de Thelonious Monk, nos quedamos con él, pero la lista es larguísima, ¿no?
Bueno, y el rock tuvo sus inicios en rabiosos pianos como el de Little Richard y Jerry Lewis.
Sí, ni hablar. Hay pianos donde virtuosos como Igor Levin, Marta Argerich, Héctor Infanzón, el japonés Tsuji, o Lang Lang, actual una verdadera estrella del piano hoy. Digo, para nombrar apenas unos pocos de una enorme lista que han hecho carrera en ese instrumento, ¿verdad? También hay populistas del piano clásico. Pienso en Richard Clayderman momento, en Liberace, otro personajazo, ¿no? Que llevaban el piano y parte de la música clásica a algo más espectacular y popular. Hay virtuosos del piano que han hecho carrera en el rock. Este saco le cabe muy ajustado al enorme Charly García, un pianista de raíces clásicas fabuloso, a Elton John, por supuesto, a Stevie Wonder, al que pocas veces lo vimos ejecutar el piano, pero es un pianista genial, Stevie Wonder.
Bueno, también hay personajes musicales que se defendían muy bien con el piano, aunque no se los asocie con el instrumento directamente, ¿no?
Sí, bueno, Freddie Mercury, supongo
pues
que muchos estarán pensando, ¿no? Iniciando Bohemian Rhapsody en el estadio Wembley con el piano, o cantando Love of My Life.
Noble y versátil instrumento, el piano.
Yo recuerdo la escena de Green Book, hablando de pelis donde el piano tiene protagonismo. El protagonista es un pianista genial, había pedido determinado tipo de piano para una presentación, y su especie de chofer, secretario, termina siendo como un manager, amigo, termina siendo encargado, no sé cómo definirlo, Viggo Mortensen, el personaje de Viggo Mortensen, se pelea con un tipo en un teatro que lo contrató porque no le cumplió con el piano, y había uno medio chafa, o al menos no de la marca que había pedido el pianista, como si le dijera, le pedimos un Steinway, y el tipo le decía, no hay un piano de esos en todo el estado, ¿no? Era así. Muy diferente ahora de, voy hasta aquí, compramos un piano y la chingada, ¿no?
Lo traigo de canje.
Sí, totalmente, totalmente.
Qué gran película Green Book.
Sí.
Y hablando de marcas y de japoneses perfeccionistas, ese invento padovano, podríamos decir, termina en una famosa marca de instrumentos musicales y motocicletas, haciendo de los mejores exponentes de estas 88 teclas, alguna vez confeccionadas en marfil y ébano, hoy afortunadamente ya no se hacen.
No, es elefantito, no, totalmente.
Sí.
Totalmente. Así que
qué belleza.
Feliz día del piano.
Claro,
instrumento con el que podemos tocar polcas, ska, folclores variados, jazz, rock, composiciones clásicas, himnos, música de acompañamiento en cine mudo. Estoy pensando, miles de cosas más, ¿no?
Hay que decirlo, junto a las bibliotecas es la pesadilla de las mudanzas.
Sí, a huevo.
Feliz día del piano.
Sí, y recuerden el dicho, piano, piano, se van lontano, que viene a ser algo como tranquilo, despacio, se va lejos, ¿verdad?
Sí. Silencio, lejos. Bruno.
Silencio, Bruno. No,
hablando de pianos, siempre con Cadé el piano está presente en casi todas las canciones, sea en función melódica o apoyando sonidos de instrumentación o como arreglos o como protagonista de la canción. Bueno, la que hoy informamos está colgada en YouTube y muy pronto en Spotify y en todas las plataformas de música para escuchar y todo. Es la excepción, no tiene piano. Esto es para decirle que la canción con la que iniciamos los premios en caso, No hay tiempo, de Kandinsky Dirad, ya está en video en YouTube, en nuestro canal de Cadé, y pronto va a estar en las plataformas de audio, suponemos que en una semana más o menos.
Piano, ¿no? Piano,
sí.
Se va lontano, ¿no? Ahora anunciamos la llegada de YouTube, ahora luego, en las demás plataformas.
Pues claro.
Y debió ponerle algo de piano, ¿no?
Sí, para realmente,
que,
estuvo
si, bien. Justamente iba a salir el día del piano, hay fallas estructurales. Perfectamente.
Así que los que quieran pasar por nuestro canal, ahí está el video de No hay tiempo, de Kandinsky. dirá.
Perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tu con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, capi?
Y ahí a cada uno en su instrumento, ¿no? A mí el me fascinaría saber tocar el piano de manera.
A mí es un pendiente que me quedó así como que. Sí. No sé por qué.
Bueno, pero usted toca el piano, o sea, sí, usted sabe tocar. Bueno, ¿no? Más allá de todo eso, digo. O sea,
así, virtuosamente. ¿Sabe qué? Creo que es el único instrumento musical que disfruto del virtuosismo. Ajá. No me gusta el virtuosismo, me gusta más el arte, la magia. Uh-huh. En cambio, en el piano, sí, o sea, de escuela, virtuoso y todo, y me encanta y me transmite
el
algo
sonido del piano es
magnífico.
Fascinante.
En cambio, quizás en una guitarra, en algo así muy rebuscado, algo, uh-huh, o en una bataca, o en un ritmo, o en un,
bueno, no sé,
una
uno...
flauta, o un trombón, un saxo, el virtuosismo quizás no, como, no me emociona.
Cada uno
para
como
nada.
Que tiene su instrumento musical. Sí, sí, favorito, sí. ¿No?
Bueno, ahí... de hecho, yo empecé en la música por los teclados, que, ajá, no deja de ser otra revolución del piano, ¿no?
Sí, claro, 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 claro. Empezó allá con el clavecino, no, claro, sé qué, pero claro. Bueno, sí, sí.
Yo me acerqué a la música por los sintetizadores y por el piano, sí, sí, sí.
Claro, sí, 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 sí. Bueno, y la relación con las teclas y demás.
Martin Gore, ver tocar a Martin Gore, ajá, el piano.
No, un gran pianista.
Canciones, sí, hermosísimas, sí, de Depeche con piano.
Depeche en sus orígenes, bueno, en sus orígenes, no, pero
en
casi toda su primera parte de la carrera tuvo dos grandes pianistas, uno, sí, Martin Gore, sí. Y bueno, y digo, hay grandes músicos, ajá, que a la vez son grandes pianistas y uno los conoce desde otro lugar.
Pues claro.
No, hay muchos jazzistas de trompeta o, ajá, de saxo o de, pues lo que, claro, decía usted, que destacaron ese instrumento, pero que en realidad también van del piano. El piano, yo calculo, imagino, creo, ajá, es el instrumento más completo. En el sentido que hay muchas obras compuestas para piano y orquesta, piano, sí, y quinteto, sí, piano y. Es como. Nada, llena espacios. Ajá. Y de alguna manera, tienes desde los agudos hasta los,
sí,
graves,
claro.
Y de alguna manera era la música, en realidad, durante todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, era el instrumento por el que se comunicaba la música en las tertulias, en, sí, las, claro, reuniones, en los lugares donde había un piano. Disculpe, ¿alguien sabe tocar el piano? Sí, se paraba, sí, uno, tocaba. O sea, es un instrumento fascinante.
Pero a la vez, uh-huh, como que se me hace como uno de los más difíciles como para poder dominarlo, ¿no?
Así, por la amplitud que tiene,
por la amplitud que,
¿no?,
tiene. Sí, por, duda, sí. No sé, porque uno puede ver tocar una guitarra y dice, ah, qué gran guitarrista. Uh-huh. Y quizás es un guitarrista. En, sí, cambio, qué gran pianista, uno dice, ah,
Tiene el cerebro disociado.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Es como que se me hace como mucho más difícil.
Sí,
¿no?
Y no nombramos los pedales todavía del piano. O sea, no metimos los tres pedales del piano. Sí, así que imagine usted la situación, hay que manejar también las piernas. Ajá. Bueno, fascinante el piano.
Fascinante,
porque es fascinante la música.
Sí, bueno.
Y la música está concentrada, ajá, en el piano. Pero yo no me había puesto a pensar eso de instrumentos que trascienden ciertas cosas. Hay muchos instrumentos que no son internacionales.
Claro.
O que no son para cualquier género musical.
Exacto.
El piano como que, bueno, encierra todo eso, condensa.
Sí.
Y a la vez es un castre. O sea, un castre para la historia del rock, el que tocaba la batería, el que tocaba el piano era, uy, no, el del piano, güey, pero disculpa, sí, tocamos, no hay problema, pero hay piano de cola y no, hay un piano de... Bueno, con un piano de pared puedo llegar a... El piano de pared estaba en casi todos los hogares clase media, aspiracionistas,
Pongale,
del siglo, de primera mitad del siglo XX, por, ajá, lo menos, donde alguno de todos los hijos,
Pongale, claro,
o, sí, sí, además de ser alguno cura, ajá, o alguno militar, alguno aprendía generalmente también.
¿Y para qué haya música en la casa?
Dedicado, sí, a alguna de las mujeres de la casa,
claro,
el tocar el piano, saber confección, ¿no? Corte, confección,
claro,
ropa y demás, y tocar el piano. Y sí, para que haya música en la,
sí,
casa, sino era
mucho,
eso, y el canto,
claro,
era eso, el canto,
ajá,
o algún tío borracho golpeando,
sí,
una copa y cantando alguna cosa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, estuvo almejando por su cumpleaños,
sí,
se fue para el norte a llevar la invitación del verano jarocho cuando
así
aún
se
no se desarrolla la primavera norteña, invitación entregada en mano al pinche greñudo y a la,
perfecto,
Patiño del Mal. Por otra parte,
esto será un éxito,
parte de la organización,
sí,
de justamente la primavera norteña, que es el Landro y Beso Fantasma, estuvieron en el Belenchas Pub de Puebla.
Sí, güey.
Impactante. Fueron hasta Puebla a ver a los chilenos de 31 minutos que se presentaron ahí en Puebla. Y bueno, y ahí estuvo ese encuentro fabuloso. Y por otro lado hubo reunión en La Pampa, el Loco Pro, Juanse, el Rápido, Furioso, Marcial, Pampeano, todos hermosos ellos ahí bebiendo y mostrándonos sus caritas todas hermosas y barbadas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que se vea con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, este, ¿qué dice Mico?
Por otro lado, llegó un audio donde me mientan la madre. No, apoyó al parásito. Le voy a aplicar la de Will Smith. No, todo chido. No, sí, lo que pasa es que enviaron un mensaje diciendo: segunda reunión desintegrada en San Luis Potosí. Fue un éxito total. Cuatro desintegrados, que para San Luis Potosí es una reunión de grandes dimensiones. Después de la reunión, bueno, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Si los desintegrados de otras latitudes vienen al pueblo y no avisan, nosotros no somos los culeros. Los desintegrados potosinos no saludamos, pero sí estamos deseosos de convivir con más desintegrados. Queremos ser sede para el próximo aterrizaje México 2099. Y en San Luis Potosí la resistencia existe. Un abrazo grande para el parásito, para el ingeniero sin pluma, para la enana y para el mal portado que nos envían saludos ahí. Un abrazo grande para ellos. Todo chido, Mico, entonces. Estamos. Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, el día de hoy abordamos una experiencia lésbica. Descubrimos que los ex son ex sin importar la preferencia sexual. Elegimos vestuario para las gemelas. Asistimos a Ginebra por teleconferencia. Vemos guaruras por todas partes y conocemos una de las ciudades más peligrosas del mundo en cuanto a tráfico se refiere. Avanzamos sobre la semana como en una tabla jabonosa, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a su radionovela lésbica favorita. Éxito en los países más lesbianos y en las cadenas lesbianas número uno del mundo. De una lesbianidad completamente lesbiana llega Los Caminos de la Lesbianidad.
¿Cómo está Los Caminos de la Lesbianidad? Ah,
Los Caminos de la Lesbianidad. Sí.
¿El nickname?
El nickname es Juchita. Vamos Juchita. A decirle a Juchita de Juchitán. De Juchitán, Oaxaca, bien. México. Llega y dice: recurro a ustedes por consejo, pero sobre todo por reflejo.
¿Quién le aconsejó?
Por consejo.
Fue un reflejo que tuvo.
Fue un reflejo, está básicamente.
Da reflex, flex.
Usted verá que el señor Lagartija no le está comprendiendo mucho a Juchita, pero yo le entendí perfectamente. Usted viene por un consejo que le podemos dar nosotros. Ah. Tipo, vaya para allá, venga para acá. Hemos pasado por esto varias veces. Le podemos dar el siguiente consejo. Sabe que no. Entonces dice: en realidad, nadie va en busca de un consejo.
Sí.
Yo creo que uno va en busca de corroborar algo que usted ya tiene mentalmente ideado.
Sí.
Entonces nosotros trataremos de orientar toda esta estructura que usted tiene, como bien dice, a lo mejor
ojalá
estoy buscando reflejo.
Ojalá estemos
totalmente sincronizados y usted encuentre en palabras lo que en realidad desea hacer. O la decisión que deba tomar, ¿no?
Póngale.
Bueno, pasa que cuando se escuchan las situaciones de la vida en voz del pirata y del señor Lagartija, pareciera que todo es mucho más fácil de lo que parece.
Claro, sí, porque no son nuestras historias.
Totalmente, claro. Entonces, pero está bueno la exteriorización de un problema personal.
Sí que sí.
Digo, no lo hace más simple de resolver, ni mucho menos.
Nada.
Pero uno puede tener una visión a lo mejor más objetiva.
Externa,
porque más externa en realidad,
porque
objetiva
al
nunca.
A escucharlo de afuera.
Claro.
Es como que
uno dice, pero este güey no le está poniendo el drama que yo realmente estoy sintiendo. Dice, a lo mejor no es tan dramático.
Ajá.
O viceversa.
Sí.
¡Hola, verga! Mire dónde puso
el
punto.
De afuera uno dice, pero qué mamada, ¿por qué no lo resuelve así? Es que es tu historia, güey.
Sí, a huevo.
Perdón.
De afuera, absolutamente es todo más fácil.
A huevo.
Ustedes habrán visto que muchas veces desde afuera le habrán dado unos consejos simplísimos.
Totalmente.
Inclusive
pero
que
no
uno.
Te hagas problema.
Hasta cuando uno muestra.
Sí.
Siempre muestra la mitad del conejo. Hay parte del conejo que no se muestra y que a lo mejor es el fondo del problema. Y entonces para el de afuera dice, pero es muy fácil.
Sí.
Si no, ¿y qué? ¿Le cuento la otra mitad del conejo?
Claro,
o a lo mejor yo no la estoy resolviendo.
Totalmente.
Yo no estoy como para contarla porque no me estoy dando cuenta de la otra mitad del conejo. manejo. Ajá. En fin, bueno, resulta que no sé qué hacer. Pero querida, no sé qué hacer. ¿Cómo no vamos a saber qué hacer? Bueno, cumplí 30 años el 2 de abril, hace muy poco. Ajá. O sea,
bien,
tengo 30 años. Felicidades, qué buena edad. Qué buena edad. Bueno, depende para quién, ¿no? Pero qué buena edad. Así. Como una edad que flota en el aire es buenísima.
Para adelante.
Ahora hay que ver cómo le sienta uno.
Claro, claro, sí, pero sí, hay 30 y 30. Pero...
Sí, y vidas y vidas, ¿no? A lo mejor dicen, no, yo prefiero totalmente.
Sí.
Yo van 30 años esperando lo que vendrá, claro, porque realmente no. Y bueno, y pues estuve transitando por un proceso de separación con mi expareja.
Ajá.
Bien, porque me enamoré de una mujer y decidí probar suerte en los caminos de la lesbianidad. Mi expareja se encuentra en relación con otra chica.
Ah, mire.
Aquí empezamos a sumar gente.
Sí.
La cosa empieza como a complicarse.
Ajá.
Entonces tenemos a la expareja que a la vez está en pareja con otra chica.
Sí.
Y bueno, pero seguimos compartiendo espacios porque quedamos en buenos términos y como familia. Ya vio, el señor Lagartija dijo yo dije
esto se complica, güey.
La vaca Nora dijo
esto se complica.
Todos dijimos
sí.
Porque cómo es
alguien
eso
está sufriendo.
No, alguien la está mamando,
la está
Juchita.
Mal.
No, póngale. Pero no, ni siquiera se
ni
trata
siquiera.
De eso.
Ah, bueno.
Se trata de que, a ver, no es sano, amiga.
Sí.
Compartir cuando con ex, ¿no? Con
ajá,
ex y con ex fresquecitos que todavía huelen a ex.
Sí.
Yo diría que nunca, pero póngale que.
Pero con el tiempo, quizás.
Con el tiempo, pero con mucho tiempo. Igual,
¿pero qué es lo que estamos compartiendo?
Y estamos compartiendo espacios ya en mal pedo. O sea, ¿qué? La vecindad del chavo, esto, ¿qué pedo? O sea, compartir espacio no está bueno.
No.
Pero póngale que no nacimos en cuna de oro, no nacimos en el castillo de Buckingham Palace y no tenemos tanto espacio. Entonces, a huevo hay que compartir por X cosa. Ahora, y quedamos en buenos términos, se la tomo, está bien.
Claro,
hay
claro.
gente que queda en buenos términos con las parejas. No sé cómo hacen, pero quedan en buenos términos con las exparejas. Está bien, eso se lo tomamos,
se lo tomamos.
Ahora, ¿como familia?
Como familia, no.
¿Qué pedo? ¿Como familia?
No, como familia no.
¿Pero
cómo
fue? ¿Qué es? ¿La Sagrada Familia?
No,
eso es en Barcelona,
sí,
o sea, ¿qué pedo la familia?
Y no está terminada.
No está terminada. Continúa, Juchita, contándonos. Pero mi pareja actual, bueno, chicas, qué rápido va todo. O sea, ya todas tienen pareja. Nuevamente pareja.
Bueno,
esto es un.
Entonces estamos mejor.
Estamos ante el famoso caldo de cultivo.
Sí, ¿no?
Sí. Lésbico en este caso, porque todo viene acá, en familia. Mi actual pareja, mi expareja ya está en pareja.
Ajá.
Y bueno, somos. A ver, yo fui contando, ya tenemos 4 chicas. ¿Por qué no hacen una banda?
Ajá,
¿no?
Qué bien.
Algo así, no sé, como las Supersónicas.
Sí.
O algo así. Bueno, ya existen las Supersónicas, ¿no?
Bueno
no
importa,
otro.
Supersónicas 2.
Las Supersónicas de Juchitán. Bueno, la cuestión es que, aunque no me lo había dicho directamente, mi pareja actual, sé que tiene un tema con eso y yo también lo tendría.
Sí, sí.
Permítame que
totalmente.
Se lo diga.
Sí,
yo tengo un tema. ¿Con qué? Con eso.
Con eso.
Totalmente.
Sí,
o sea, tu ex pareja, están conviviendo. Qué familia, buenos términos. O sea, a mí me vale mucha ver, pero así no va. Bueno, con que en la casa aún había cosas suyas.
Sí.
O sea, me voy a tomar. Y esta copa, qué bonita, es de mi ex.
No.
Sí. Y este osito peluche, que me lo regaló mi ex.
No.
¿Puedo llevarme el libro de los ferrocarriles? Carriles de Juan Rulfo. No, es de mi ex.
Ah,
bueno, o sea, no es cómodo.
No, no se
usted
puede.
Entenderá que no es cómodo.
Sí.
Pero bueno, mi actual pareja no me lo ha dicho directamente, pero y bien que no se lo dijo directamente.
Ajá.
La verdad que pobre chava está así buscando que
realmente.
Usted se dé cuenta de la situación. Perversa, le podríamos decir. Eso me agüita un chingo y me gustaría que pudiera ser más relajada.
Todo
ay, perdón,
hippie, ¿no?
La señorita.
Sí.
Escúcheme, ¿quiere fumar marihuana?
Porque no es la ex. Vamos a ver, cambiemos la situación.
O sea, póngase en los zapatos.
Cambiemos
bueno,
póngase
en los guaraches de su pareja actual, Juchita.
Sí.
No está
y
chido.
Y en la casa tiene chingo de cosas de su ex.
Más relajada. Pero escúchame, es un relajo esto. Más relajada.
Ajá.
¿Cómo se puede tomar más relajada estando la presencia de ese fantasma de la ex constantemente
y
ahí?
No, la verdad que no.
La verdad que no. Usted nos tildará a nosotros como, no, relájense ustedes, pero no.
No, porque distinto es. Sí, es de mi ex.
Claro.
Ay, ya, bueno.
Sí.
sí. Le vale madre.
Y sí, pero no, la verdad.
No,
que
es de mi ex. No.
No, yo. No. ¿Qué es ese tipo no, de acentuación claro. en los términos de la relación? Ajá. Bueno, la cuestión es que eso me agüita porque me gustaría que pudiera ser más relajada al respecto. Y aquella
no
también.
No hay relajación.
Momento.
Alguna.
Sí. Momento, ver, porque esta es la cadena entra de lesbianidad interminable que llega hasta el Teatro Bolshoi en Moscú.
Sí, sí.
A ver, tiene una buena relación con su exnovia.
Ajá. Bueno. Pero, ¿y tiene cosas de la ex en la casa?
No sé. De hecho, identifico que en su lugar, seguro hay muchas, en muchas ocasiones, cuando tenemos alguno lesbian drama, recurre ahí. Amo los lesbian drama, claro.
Sí, sí.
Y entonces usted dice que ella le va a la ex pareja a contarle lo que a usted le pasa. Bueno, es un pedo, sí, es un sí, pedo. Sí, yo las reuniría a todas.
Realmente esto es una gran
en una
novela.
Una especie de, a sí. ver, ¿qué puede ser? Un club cultural, un póngale, centro cultural,
donde
se le
hablaba
un centro cultural, sí, cultural sí, sí, sí. o algo así, ajá. que todas jalen para el mismo lado, porque la verdad que las noto en discordia, ¿no?
Sí,
alejándose
sí, sí.
del centro de la situación, ajá. que es el amor, verdaderamente.
Una gran sí. familia, evidentemente.
Sí, pero la familia no. Mire que venimos de familias disfuncionales, pero Juchita, me parece ya un tanto extremo. Está demasiado ampliada. Bueno, aunque la quiero mucho y hago muchas cosas por ellas, por amor y con gusto, y otras incluso que no quiero hacer porque me fatigo o me implica más esfuerzo, tiempo, subir un segundo piso, por ejemplo.
Claro,
y
sí,
por escalera.
Ajá.
O sea, no mames,
sí,
pero bueno, pareciera que no es suficiente. Eso no le alcanza. Bueno, porque uno, a ver, Juchita, uno no equilibra cosas con otras cosas.
Claro,
¿no? ¿Entiende lo que voy?
Sí.
O sea, no sé, parece una pareja de un golpeador que dice, sí, yo le pego, pero hago un chingo de cosas.
Claro.
Bueno, pero no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no pegues, cabrón, claro, a huevo. O sea, si usted hace un chingo de esfuerzos.
No, no hay forma de equiparar esas cosas.
¿Qué tiene que ver el culo con la cerveza? O sea, una cosa es que usted haga los esfuerzos, vaya a lugares que a lo mejor no iría porque va ella y a ella le gusta, o no sé, quiere subir un cerro y usted le da un chingo de hueva, pero sube el cerro por ella, y por otro lado está el reclamo por la presencia casi omnipresente de su expareja en su vida. Escuche, a mí me molesta, y eso que yo no estoy ahí.
Sí.
A mí lo siento como una piedrilla en el zapato.
Claro.
Bueno, ella es muy entregada y comprometida y espera lo mismo para ella. Digo, ¿quién no? Pero a mí esto ya me está, me está pidiendo porque me siento desanimada, me siento cansada, me siento como, a ver, lo
como
voy a decir.
Quiere volver con la ex.
Y yo lo voy a poner en otras palabras.
Me parece
que el amor no está ahí.
No.
Que el amor quedó donde quedó.
Póngale.
Que estamos, ¿cómo se llama esto? Cuando la fotografía vio se borró.
Una intersección.
Una intersección.
Esto, en los conjuntos.
Los conjuntos, a ver, esto lo vamos a llevar a un conjunto, intersecciones.
Ajá.
Está el amor y está usted
con
su actual pareja.
Ajá.
Y está su expareja con su actual pareja.
Sí.
En el centro hay algo que no se ha resuelto, por lo menos de su parte.
¿Y cómo está su expareja con su actual pareja?
No sé, espero.
Con su actual pareja. De su expareja.
Espero que no esté
de su pareja.
Espero que no esté del todo bien, porque me parece que las aguas fluyen hacia el mismo lugar.
Claro.
Bueno, pero no quiero asemejarme a los típicos machos que dicen que una. Discúlpeme, saque a los machos de aquí porque no apareció un solo macho en toda la historia. Así que le pido por favor, si ustedes tienen actitudes a lo mejor de otro tipo, actitudes machistas dentro de.
Claro, ¿cuándo vamos a comprender que no es? Evidentemente.
No, por eso. A ver qué típico.
Son situaciones.
No quiero asemejarme a los típicos machos que dicen que una es muy sensible y demandante. No quisiera caer en esas actitudes y comentarios. Bueno, yo no les quiero caer en el típico embraje de decirle que a mí, me molesta un chingo la omnipresencia de su ex en esta relación.
Sí.
Así que yo, lesbiano y todo como soy, me voy a retirar en este momento, Juchita, ¿cómo la ve? Bueno, la última, y por la que me siento confundida, es porque me pregunto que cómo me sentiría con la primera relación lésbica. Yo le dije que estaba siendo complicado, que había retos. y para que me sentía bien, avanzando, superando las pruebas, ella se sacó de onda y me dijo que no quería hacer el conflicto en mi vida. Obvio, le dije que no era así, que no era ningún conflicto, que lo anterior era como una aventura y los retos te hacían crecer. A lo que me contestó que me estás probando. Eso. Ajá. Y toda esta parte no la estoy entendiendo mucho, pero no, vamos.
Pero me parece que,
o sea, pero la primera relación fue la anterior, ¿no? Esta. O
no,
sea,
no,
esta
pero
es la primera anterior
la
de ella.
Como que no fue una
la primera
relación.
Fue una relación. Una,
baba. Que tenemos un chingo de cosas en común y que vivimos juntas. Ajá. Y que tenemos la mitad de las cosas compradas.
Perfecto.
Pero no fue una relación.
Pero
fue, como,
pero fue expareja, porque sí, la presentó como expareja. O sea, que fue, primera sí, relación. Bueno, pero no importa, avancemos.
Me parece que nos la hacemos de pedo mucho todos.
Pero es que no sé quién está hablando en este caso. No estoy tan seguro.
Ella, y ella,
me saqué
ella.
Un chingo de onda.
Claro.
Ella se sacó un chingo de onda con todo esto porque no me había puesto a pensar en qué quiero lograr o aparentar con esta relación. No sé.
Evidentemente no estamos bien.
No estamos bien.
Sí,
estamos,
para mí hay que terminar con todas las relaciones.
Juchita, estamos en crisis.
Sí.
Y lo del lagarto es un riesgo. O sea, terminar todas las relaciones me parece así como un salto al vacío.
Póngale.
Pero me parece que no estamos bien. Cumplimos los 30 años.
Sí.
Es un,
y estamos regresando al primer amor.
Pero es un buen momento. Es un buen momento.
Sí.
Del campeonato. Ajá. Como para tomar decisiones. Fresca. Ajá. Estamos bien. O sea, hay un chingo de sombras que no te están apareciendo en estos términos,
sí,
donde puedes elegir caminos y demás. Me parece que hay pruebas, errores que debes enfrentar. Me parece todo fantástico. Me parece que hay cosas que usted con su primera pareja, no sé, con la pareja original con la que empezó este mensaje, la están complicando de una manera...
Pareciera.
Por más que quieran, no, relajada.
Sí.
La vida es relajada.
Totalmente.
Amiga, la vida es súper relajada.
Sí.
Hasta que deja de serlo. Bueno, en fin, traigo muchas cosas en la cabeza y la edad se me viene encima, amigos. Sí, y siempre se
siempre,
viene encima.
Siempre.
O sea, cuando uno cumple 9 años también, la edad se le viene.
Sé que sí.
Está todo chido, 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 carnalita, no pasa nada.
No.
Pero fíjate, o sea, nada, en síntesis de todo este mensaje, pongámonos en los zapatos del otro.
Pues claro.
Y pensemos, digo, a mí estaría yo relajada si esto me lo aplicaría, me lo aplicaran a mí. O sea, yo sé cosas internamente que el otro no puede dar por hecho.
No, jamás.
O sea, yo a ti te puedo decir, te amo con todo mi corazón. Y yo puedo sospechar de eso. Está bien, tú me puedes decir que te valga verga si sospechas. Porque, o sea, que aquí una relación se... pero entiende los miedos también del otro.
Sí, claro.
Entiende que a veces... Uno los alimenta inconscientemente. No por eso quiere decir que una se someta a todos los designios del otro para que no tema, para que no dude, para que porque esa es una base de un machismo arquetípico como el que nombrabas tú, Juchita. Pero nada. Lo relajado está buenísimo cuando nos toca a nosotros. Cuando se relaja el entorno, uno dice, ¡qué tan relajados! A ver, huevos, huevos. Así las cosas.
A huevo.
Espero que haberte, o sea...
ayudado con algo.
Sí, quita todo lo que dijimos nosotros, quítalo.
Sí.
Aviéntalo a la basura.
Sí que sí.
Lo interesante es que tú te hayas escuchado desde afuera.
Pues claro.
Punto. Con una voz así, buscando un poco de humor y así, de un...
Sí que sí.
De un, ¿cómo le llamaste tú? Lesbidrama. Nos parece genial.
Ajá.
Pero nada... quita todo el alrededor, el adorno y a ver cómo te escuchaste tú.
Ajá.
Y a ver si ahí está la solución a
pues
lo mejor
claro.
de la cosa. A lo mejor la solución no está en ninguna parte.
Claro.
Está en vivir la vida relajada, como dices tú.
Sí.
Y si tú vives la vida tan relajada, bueno, quítate de aquellas personas de tu entorno que no la viven tan relajada porque van a entrar en fricciones.
Sí, sí, sí.
Es así, el número está puesto y ha salido a la ruleta. Un beso grande para Juchita de Juchitán, Oaxaca, México.
Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Córdoba, Veracruz, México, llega Dark Papa.
¿Cómo está Dark Papa?
Alias, me paso por los huevos que me hayan dicho que mi nickname no les gustaba ni un poco.
No,
yo me sigo llamando Dark Papa a la verga. Bueno, está muy bien, gente con personalidad.
Dark Papa,
no está
favor.
Como Dark Papa, no está para...
Ajá.
para negociar.
No,
o sea, hay límites que se negocian.
Demos papa.
Totalmente. Líneas rojas que no he de cruzar.
Sí.
Dar papa. Ahí va. Bueno, el maestro. ¿Recuerdan?
Sí.
El maestro de Córdoba, Veracruz. Padre de Jerry y Terry, las mellizas.
Sí que sí.
Bueno, fantástico, pirata, señora Ardija. En continuación con el mensaje anterior donde me presenté, les comparto. Mis gemelas se llaman Laira y Aralí. Yo pensé, mire, ajá, lo que es la ignorancia, ¿no? Yo pensé que había que ponerles nombres medios parecidos, ¿no?
Por está, lo parecido,
está
claro.
Chido, o sea, ajá, Carla y Marla.
Igualmente hay gemelas que no se parecen, gemelos también, ¿no?
Ajá. Sí.
Son pocos casos. Pero...
No sé, no empecemos con eso, porque no sé la diferencia entre mellizos, gemelos. Gemelos me parece que se parecen un chingo.
Bueno,
los mellizos puede que no se parezcan.
Bueno,
ahí tenemos a la Blanquis y al Kefas, que son exactamente iguales, nada más que una es hermosa y el otro es el Kefas. O sea, pero no. A ver, los gemelos, si son gemelos, son iguales.
¿Usted dice que son iguales?
Sí,
los se parecen un chingo.
Sí, porque es el mismo huevo, cigota, placenta, chingada, no me acuerdo cómo el pedo.
Sí.
Y luego están los mellizos.
Ajá.
Los mellizos sí pueden ser totalmente uno afroamericano y el otro japonés.
Ajá.
Pero gemelos no.
Sí.
Entonces no malinformemos.
Entonces ya, se van a parecer que se parezcan en todo, ¿no?
Yo lo que digo es que para mí, yo si fuera padre de mellizos o mellizas, les pongo casi el mismo
gemelos,
nombre. No sé por
mellizos,
qué. Me parece que es
gemelos.
Sí, mellizos no. Mellizos le puedo poner.
Sí.
Pero me gustaría, por ejemplo, un Juan Carlos y Juan Alberto.
Ah,
un Carla y Marla.
Ajá.
Un Catarina y Caterine.
Ah,
un Juana y Joana.
Sí.
Pero me parece que facilita las cosas. O no sé, es mi fantasía.
Sí.
Laura y Diana, por ejemplo, les pondría.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Entonces,
y
pero
ahí
no.
Confunde un chingo.
Confunde un chingo. Pero aquí no. Aquí es Laira y Aralí.
Claro.
Hasta distintas acentuaciones.
Todo.
Pero bueno, y entonces se hace, y ya tienen 12 años.
Ah,
ya son grandes.
Sí.
La edad medio de Jerry y Terry, ¿no? Eran más chicas. Jerry y Terry, 9 años tendrán. La edad de Bart, 11 años. Pero por ahí andan. Bueno, tienen 12 años de edad. Yo me las imaginaba bebecitas.
Ajá.
Así que bueno, han andado un camino ahí. Dar papa con, nos puede dar inclusive tips. Por si el día de mañana uno, se encuentra en una situación de ser padre de gemelas, ¿no? Recuerdo que cuando nos avisaron que serían dos, primero fue de emoción pura, como diciendo, ¡dos en una! ¡Ahí tienes! ¡Cómo te quedó loco, cabrón! ¡Dos y así!
¡Dos!
Y luego, claro, luego
dos.
Y luego dos. Uno es lo que dice. Llega, está a la noche, todo el vecindario durmiendo, uno con los ojos como dos platos, mirando el cielo raso y pensando, dos y de putazo, dos, sí. Bueno, luego cuando empiezas a entender todo lo que implica, es cuando dices, esto se va a poner bueno, cabrón, esto se va a poner interesante. Número uno, desde recién nacidas, desde recién nacidas, durante los primeros dos años, bebecita, ¿no?
Ajá.
Fuimos anotando quién ya había comido y quién no.
Claro.
Porque
totalmente
se puede agandallar.
Sí,
uno
sé.
A lo mejor siempre va a una y entonces como que Laira comía.
Claro.
Y Arali
no.
se queda. Qué flaquilla está una de las dos. Para mí no le estoy dándole del pecho, no sé
claro,
qué, que comían.
Claro.
Y bueno, entonces no, fuimos anotando. Hay que llevar todo anotado.
Sí,
cuando
sí.
uno tiene gemelas,
ajá,
es bueno tener una libretilla que diga las gemelas.
Sí.
Y entonces va anotando.
Hoy, pero igual se les pueden intercambiar, o sea, tiene que vestirlas siempre distinto.
Y no, pero el mundo gemelo
ajá,
el mundo gemelo es todo lo mismo, todo el tiempo.
Claro, bueno.
Yo no sé por qué.
Difícil.
Yo lo que le dije al comienzo del mensaje era un chiste.
Claro.
Porque para mí es psicopático, güey.
Claro,
o sea,
wey,
a los gemelos.
No,
vestirlos bueno, igual, hacerlo igual.
Sí que sí.
O sea, los chavitos y chavitas, digo, nacen con una crisis de identidad.
Claro.
Que luego empiezan con esa mamá de, no, sabes, yo, cuando golpean a uno, me duele a mí, toda esa cosa.
Claro.
Y digo, sí, güey, porque no debes saber quién carajo
totalmente
eres. O sea, peinados igual, van a la peluquería los dos
sí
al mismo tiempo.
Sí.
O sea, cabrones.
Ajá.
Pero se usa.
Se usa. Sí.
Evidentemente es así, y evidentemente una también aprovecha las ofertas del 2x1.
Póngale, claro,
a huevo, entonces, una playerita, sí, lleve dos, señor. Ah, perfectamente, la misma talla, todo. Bueno, al tiro, pues. Entonces, fuimos anotando quién había comido, cuál no. O sea, fíjese que los padres mismos se meten en estos pedos.
Claro.
Pues los visten iguales, los hacen iguales, los peinan iguales. Entonces, después
¿Cuál comió?
¿Cuál comió, cabrón?
Sí.
Ya no tengo ni idea. A mí me parece, fíjate, la que está vomitando. De... Bueno, entonces, llevamos todo anotado. para no cometer el error de darle doble alimento a una, claro, que se ponga súper fuertecita, sí, sí, y la otra toda, tengo hambre. Bueno, es usual vestirlas igual, no por acentuar que son gemelas, sino, o sea, no mames, padre de gemela, usted lo que quiere es presumir, sí, la gemela, sí, y que la gente
la
pase
gemelidad,
y diga, ah, oh, cabrón, gemelas, hasta que viene uno con trillizos y con cara, claro, de mamón, claro, como, claro, me la plaza un chingo, güey, sí, apenas dos, sí, sí, conozco el tema. El carrito doble, güey.
Sí, güey.
El pinche carrito doble. Ajá. No mames. Bueno, entonces estamos así. Es usual vestirlas igual, no por acentuar que son gemelas, sino para ahorrar tiempo en la elección del atuendo. Señores, señores, amigos, no sean hipócritas. Sé que sí. No, porque es así, ajá, como, ah, deme dos.
Sí.
Y ese tiempo que ahorran ahí, ¿en qué, ajá, lo gastan luego? Digo, ¿por qué no?
Claro.
Luego se usa para sí, anotar quién comió y quién no. Bueno, al elegir uno, ya se está seleccionando para las dos.
Igual que ustedes,
claro,
o sea, vamos todos iguales.
Vamos todos iguales.
Sí, sí, más rápido.
Yo me he visto igual que mi esposa.
Sí que sí.
Porque
por
es más fácil, o sea, sí, entonces digo, somos casi la misma talla.
Sí. Vamos ella a... tiene mejor gusto, así que...
Sí, ella tiene más bigote que yo, pero yo igualmente vamos a la peluquería juntos.
Claro, claro.
Y bueno, sí, yo dejo que elija ella,
sí, claro,
generalmente.
Ajá.
Entonces, bueno,
elige
vamos...
Elige mejor.
Elige mejor.
Sin duda.
Elige mejor. Sí, y no probaron porque debe estar... a ver, la mamada es... El padre, la madre, vestidos medio parecidos,
sí,
y los chamaquitos vestidos parecidos.
Claro.
¿No? Eso,
sí,
está genial.
Es
las
lo
chamacas.
Que le decía, claro.
Ah, no me imaginé esa,
sí,
situación.
Todos igual.
Esa, ah, oh, pues es medio Amish la situación, pero buena onda. Entonces, bueno, mientras. La cuestión es que al elegir uno ya estaba todo solucionado. Y bueno, mientras se dejaban hasta los 9 años.
Ajá.
A los 9 años
y
las chavas.
Dice, no, basta.
Se miraron.
Basta.
Laira y Aralí,
sí,
se miraron y dijeron, ay, pero por Dios,
sí,
no, esto así no,
o sea,
va.
No, no.
Y entonces plantearon tener diferentes personalidades.
Sí.
Qué bueno, estoy imaginando un chingamadral de cosas que están buenísimas. Por ejemplo, una media emo,
ajá,
y la otra super pastel, ¿no?
Sí,
así,
claro,
tipo con colores así fluo, la chingada. La otra más...
Sería coherente.
Así, estaría padre,
claro,
¿no? Estaría padre. Pero no, bueno, ya ahora cada una elige su ropa.
Ajá.
Igualmente, y lógicamente, digo, más allá de todo esto y la exageración que estamos planteando con el señor Lagartija, pertenecen a una misma generación.
Claro.
Y tienen consumos culturales similares porque son hermanas y están viendo lo
igualmente
mismo en la internet
pueden,
y demás.
Pueden ser bien.
Pero digo, a lo mejor son las dos fans de Justin,
sí,
Bieber.
Sí, sí,
digo,
sí, sí,
o,
son,
o pueden ser bien
totalmente
distintas.
Wey.
Yo digo,
muy,
se, van, se pueden ir diferenciando con,
sí,
el paso del tiempo o se pueden ir hermanando cada,
sí,
vez más.
Claro.
Bueno, cuando una se enferma, casi siempre compramos la medicina para las dos, porque la otra va a caer. Y sí, totalmente.
Chale.
Yo no sé si médicamente,
ajá,
esto tiene que ver con una cuestión física de que las dos están diseñadas,
sí,
digo, genéticamente
igual,
muy similar. Y, o si, a ver,
exacto,
acá en la nave se enferma,
sí,
uno, nos enfermamos todos.
Sí,
lógico,
abuelo,
también,
abuelo,
¿no? Entonces,
sí, 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 sí.
Tiene,
ajá,
que ver con eso.
Sí.
Pero bueno, y en determinadas edades hay enfermedades como que fluyen,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro,
una vez que entró el virulacio por,
sí,
ahí, ya las gemelas ya van, ¿no? Entonces, bueno, ya que seguro que las dos se enfermarán también. Número 4, las ventajas es que ir al doctor casi siempre atienden a las dos.
Claro.
Entonces el médico dice, ando, ajá, muy corto de tiempo, por favor, y le aventamos,
sí,
una y atrás va la otra. Cuando el médico se quiere dar cuenta, dice, pero ¿cómo me hacen? Y
son, iguales,
son iguales, doctor.
O sea,
más,
sí,
o menos el mismo diagnóstico. Mientras una le dice 33,
claro,
la otra
le responde las preguntas.
La otra le responde las preguntas,
sí,
le llena el formulario.
Claro,
o sea, doctor,
claro,
no sea así. Entonces sí, y cobran una sola consulta. Está
bien,
bueno.
Bien, bien.
Y en algún lugar tenemos que ahorrar,
sí,
porque la verdad
por
que.
Favor.
Sí, todo, sí. Y número 5, por último, hace solo una fiesta de cumpleaños y recibes el doble de regalos. Eso no me está quedando.
El doble,
claro,
no. El doble no, porque
el
son
doble
dos.
No, señor.
Son
el
dos.
Doble no, sí.
O sea, no es que le llevan cuatro veces de regalo.
No,
eso,
claro,
sería el
claro,
doble.
A huevo.
Son
y...
dos, así que cada una tiene sus regalos, por favor.
Haces una
son
sola fiesta, eso es verdad.
Distintas.
Sí, sí, sí. Haces, sí, por eso una llama Carla y Marla. Ah,
claro.
No, una se llama Laira y la otra Aralí.
Sí.
Bueno, pero estoy pensando, ¿una sola fiesta? Sí, es,
sí,
coherente, una sola fiesta,
sí,
hacemos una sola fiesta. Pero,
ajá,
el doble de todo. O sea, o ustedes son el tipo de padres que...
Es que si van al mismo colegio,
no.
Y en el mismo...
¿Está
los
bien?
Amigos van,
ah,
a ser los mismos.
Amigos, sí.
Pero
como
regalos no.
Jerry
regalos
y Terry.
Es para cada uno.
Regalos es para cada una.
Ajá.
Pero esto se lo estamos diciendo a los invitados a esa,
sí,
fiesta, no a los padres.
Sí, porque algunos llevan uno solo para las dos.
Efectivamente.
Un juego, póngale, es para las dos.
No, efectivamente.
No, por favor.
Y yo no quiero imaginar que ustedes son de esos padres. O sea, no me lo quiero imaginar porque usted me llega a hincar una ceja y yo dejo, corto la comunicación con usted, dar papa en estos momentos. Ajá. Por más maestro de Córdoba, Veracruz que usted sea, yo me pongo de pie, nos retiramos con el lagarto, la nave se le va, ¿eh? No quiero pensar que le dan un solo pastel que dice Jerry y Terry.
No, eso es, no, por favor.
Dos pasteles.
Sí.
Dos pasteles. Uno Laira.
Sí que sí.
Bonito, con todas las cosas que le gustan a Laira. El otro Aralí, con toda la Laira.
Sí.
Y en los extremos de la mesa. Cada uno sopla una velita porque además tienen diferentes deseos y demás cosas. Le pido por favor, y si hasta ahora manejaron lo de un solo pastel para las dos, es momento de generar el doble pastel a partir de que cumplan los 13 años, que es lo que viene, ¿no? Los 13 años de ellas. Un abrazo grande. Ah, les comparto estos datos por si a alguien de la nave le sirven. En la nave no.
Chale con la fiesta de 15, ¿no?
Bueno, a ver, 12, estamos para los 13 y hay que empezar a pensarlo.
Sí. Pero ya no sé si les va a gustar.
No, ¿sabe lo que pasa? Que
porque, no sé.
Sí, pero el grupo de baile, los chambelanes, los compartimos. Ahí hay un ahorro importante.
Pero quizás si se van diferenciando.
Sí, pero yo espero
que... La fiesta de Rosa,
yo espero que se empiece... Ya se empezaron a diferenciar.
Por eso, sí.
Pero yo espero que se diferencie así perronamente a partir de los 20 ahí.
Sí, claro.
No, a los 15 que no me hagan eso porque no me dan en la torre. Sí. O sea, imagínense usted la situación. Un beso para su esposa, un abrazo grande para usted, para las queridas mellizas, Laira y Aralí. Y bueno, que vayan ellas pensando qué quieren para los 15.
Sí.
Y espero por su salud mental que más o menos se coordinen. Porque si no, de plano, dos pasteles. Es lo único que le pido. Un abrazo grande. Ah, si le sirven a alguien, ¿sabe quién está con... creo que gemelas o mellizas, por lo menos. El Adolfo de Tucumán.
Ah, claro.
Que si está escuchando esto, debe estar diciendo, yo... No me anoto a quién le doy de comer y hay una que está más gordita que la otra. Un abrazo grande para el querido Dar Papa, ahí en Córdoba, Veracruz, en México. Damas y caballeros, llega el joven y apuesto, Dios te pispiote.
¿Cómo estás, jovenazo y apuestazo?
Bien, aquí de Ciudad de Carmen, Campeche, en México. Bueno, les platico una anécdota del OMM. ¿Recuerdan?
Sí.
La Organización Mundial Meteorológica.
Sí.
Bueno, este organismo pertenece a la ONU, como ustedes bien dijeron, el Día Meteorológico. Y como recordarán, en capítulos anteriores tuve la oportunidad de colaborar en el Servicio Meteorológico Nacional por un tiempo en este gobierno, el de ANLO. Bueno, estuvo todo muy bien hasta que dejó de estarlo.
Sí.
Vio unos cambios y con los cambios cambian la cabeza, cambian todo el cuerpo, por más que esté chambeando todo chido. Son puestos que no deberían, pero son un tanto políticos, bueno, y como recordarán, vale y pito. Entonces, dentro de mis funciones me tocaba representar a México.
Ajá.
Sí, era como un Checo Pérez de la meteorología. Bueno, en varias comisiones dentro de la OMM, en Ginebra, por ejemplo. ¡Qué delicia! Una Ginebra bien servida. Ah, no, en Suiza. Ginebra, Suiza, donde está todo el pedo. Y sí, y sin embargo, por pandemia, nunca pude asistir al pleno de la OMM.
Claro.
Y me tocó atender a decenas de reuniones en horarios de Ginebra por videoconferencia. ¡Órale!
Chale.
Claro, no son horarios.
Sí.
Son los horarios europeos.
Ajá.
Para México,
complicado,
es una patada en el coxis, ¿no?
Sí,
así que todo trajeado. 3 de la mañana, valiendo verga descomunalmente, con un sueño que me cargaba la chingada.
Chingada madre.
Pero además, claro, todo el outfit, ¿no?
Sí.
El outfit como si fueran las 6 de la tarde.
Sí que sí.
Y ahí, sí, señor. Y la lucidez
como
mental.
Como si fueran las 7 de la mañana para los demás.
Sí, yo muy lúcido no imagino a nadie tampoco ese horario,
bueno,
pero
8 de la mañana.
Pero 8, sí, unas 9 de la mañana, póngale, 9, 10 de la mañana.
Sí.
Yo no creo que en Ginebra. Esas organizaciones a las 7 de la mañana valen tanta verga como... a las 7 de la mañana el obrero nada más está de pie. Pero bueno, la cuestión es que, estábamos ahí y yo, 3 de la mañana, de traje, pensando en la Pokémonga y así como... Y todos observándonos.
Sí.
Bueno, el último país que...
Para las 9 de la mañana, claro.
Claro. El último país que visitó el secretario general de la OMM antes de la pandemia fue México, lindo y querido. Digo el último porque literalmente estábamos con él cuando se declaró la pandemia.
Ajá.
Sí, mi amigo y jefe de ese entonces y a mí nos tocó coordinar la visita de Estado. son altas jerarquías, ¿no? Pues se considera un embajador. Así que todo el protocolo aplica ahí. Claro. Tuve que coordinar con la Guardia Nacional y el extinto Estado Mayor Presidencial toda la agenda del secretario. Como no confiábamos en los choferes que teníamos en el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues.
No confiaba.
Y porque son así, che, andan. Así, que se, son, hacen carreritas, arrancones. No sé, de aquí hay insurgentes. No, cabrón. Tranquilón. O sea, había que mucho protocolo, ir con guantecito blanco, todo el pedo. O sea, carritos, mamalones. Bueno, pues mi amigo y yo fuimos al aeropuerto. Por Peter y Talas, que es el secretario, es el nombre del secretario. Y fuimos escoltados desde las salas VIP, very important, tepispiotes, del aeropuerto hasta el Servicio Meteorológico Nacional con patrulleros, kamikazes. Por uno, cuando si ha tenido la experiencia, hay momentos en la Ciudad de México donde todos estos mamila se cruzan. Entonces tú de pronto ves carros que son de los guaruras de tal diputado, que se cruzan con los guaruras de tal senador, que vienen con los guaruras que vienen haciéndole la... Entonces tú ves un chingo de carritos, parece Matrix, güey. Y tú dices, ¿todos estos Smith de dónde salieron, güey? Hacen... Entonces manejan con la cola porque se sienten la impunidad absoluta. Pues y andan guaruras full, guaruras mil de... y ahí, ¿quién la tiene más? ¿Quién más vergas, no? Porque es el del senador con el del secretario con el... Y ahí van los de AMLO.
No, AMLO no. AMLO no lleva.
Ah, AMLO en el dieta, ¿no? Sí, es verdad. AMLO, no lleva, AMLO en el dieta o en el metro. Jamás, o en el metro con Claudia llevan. Bueno, pero la cuestión es que, nada, ahí estábamos. Entonces, parado el tránsito, fuimos escoltados hasta las salas, atravesando desde el aeropuerto hasta Tacubaya. Así que si no conoce, mejor no vaya. Y donde está el Servicio Meteorológico Nacional en 20 minutos. Esa era la muerte en carne viva. Mi amigo iba manejando. Claro, pero eso, escúcheme, licenciado, eso es con helicóptero en Ciudad de México, cabrón. O sea, ¿qué pasó? Así no se puede. ¿Qué viene a buscarnos ahí con
Nos
un...?
Nos quedamos sin presupuesto.
No, ¿qué pasó con el Servicio Meteorológico Nacional? Escúcheme.
En globo.
Sí, eso, todo eso es en globo, en globo aerostático hasta Guanajuato, güey.
Mínimo.
Pero qué pedo, hasta la pirámide. Algo, o sea, ¿cómo? O sea, en México no se puede disponer de horarios con,
no,
con
no
carro. El carro ya es pasado. O sea, los neta, le manejamos la helicóptera. Bueno, la cuestión es que no hubo presupuesto para eso. Mi amigo iba manejando, los patrulleros le gritaban, ¡avance, avance! Y se les atravesaban los vehículos, pasando a escasos milímetros de golpearlos, ya duchos en esa situación. Era el punto tal de estrés, un puto estrés horrible. A mí me tocó ser el bufón de la corte. Entonces yo iba como dándole conversación para que no se diera cuenta de lo que pasaba de los vidrios polarizados para afuera, ¿no? Así que me mandaron a acompañar al secretario en el asiento de atrás para que le dé plática con alguien en inglés fluido de temas de meteorología y México.
Claro.
Bueno, hay un choque en chumí, decía. Meteorological in Mexico, the wind and the fire. Air, wind and fire, le decía yo. Y yo decía, oh, sí, mamalón esa banda.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto descontrol? Se escuchaba de afuera como un desmadre, ¿no?
This is México.
Sirena, decía, oh, this is México, Meteorological and Burritos Rancho, Mexico, and Air, Wind and Fire, I'm talking to you. Bueno, pero era imposible concentrarme. Se veía que cada 15 segundos estábamos a punto de chocar. El secretario me veía transpirar y me decía, estaremos bien, don't worry about the government, don't worry, me decía. Y yo, peores cosas me han pasado en la Nigeria.
Claro, no manches.
Sí, yo no quise preguntarle qué cosa le pasaron, pero parece que Lagos, capital del país africano de Nigeria, está como un poco está como más jodido en cuanto a tránsito que Ciudad de México.
Sí.
Y bueno, al final fueron 3 días de mucho estrés. Yo no podía dormir, imaginaba, como una especie de soñaba con vehículos a altas velocidades por Ciudad de México, muchos acuerdos exitosos que a la fecha quedan, bueno, moverme entre secretarios de Estado, pusimos nuestro granito de arena para algo mejor, de paso nos tocó convivir con la crema innata de la Golden Bureau crazy, la burocracia dorada, ajá, o sea, sí, los meros meros, los que nunca una pala y un pico, pero mucha, y como nosotros les llamamos, ¿no? Pues llegan siempre con ganas de hacer mucho y terminan comiendo escargot.
Sí,
y tomando alguna bebida espirituosa, carísima, por cierto, y no mucho más. Tomamos vinos caros en copas doradas desde Ginebra en teleconferencia. Yo estaba en chones debajo, pero no dije nada, porque imagínense usted la situación. Sospecho que allá en Ginebra había varios que también estaban en chones en la transmisión. En fin, igual, y es envidia porque no me tocó hacerlo, adjunto. A huevo, uno, escúcheme, joven y apuesto, Dios te pipiote, uno cuando se pone comunista siempre habla desde la envidia. Un abrazo, hermano, para el joven y apuesto, Dios te pipiote, ahí en Ciudad del Carmen, Campeche, México, y en los momentos de incertidumbre con el tránsito alocado de la extinta DF mexicana. Damas y caballeros, llega con ustedes el Gato Feral.
¿Cómo está, Gato Feral?
Bueno, el Gato Feral dice, pirata, señor Lagarto, Lord Lagarto, Magnificent of the Darkness y demás desintegrados.
Gato Feral.
Sí, Gato Feral, está usted con Campanita. Sí. Campanita, tan feral como usted.
Sí que sí.
Pasen, dense una voltereta por ahí, por el cosmos, y pásenla chido. Se queda de plano con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pusiste toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Ana Molly, por el Beto de Guadalajara, por el Greñudo, por San Wichita, por el Barba Chafa, por la Titi Viajera, por Sonrisa de una Estrella, por el Rommel de Ibarra, Ecuador, por los hermanos Villalópez, por el Ivanchu, por el Gaullo Doto Aya, por la Negrita de la Familia, por el Draco 37, por el Juamás, ni de aquí ni de allá, por la Joana. Y así nos despedimos por aquí, por de hecho, por bueno, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo amarilla.
Amarilla.
Sí, sabrosa, en cachos.
Oh.
Y haciendo barricadas. Ah, chale, como el banano ecuatoriano, güey.
El banano ecuatoriano.
Sí.
Hay una crisis, sumamos crisis. Yo no sé cómo estará Fremiot.
Otra
sabe
mucho,
está justamente en este tema. El Chompita, Juamás, el Cantador, toda la familia. Hay miles de bananeros de Ecuador.
Ajá.
Se han visto seriamente afectados, como tantos, por las sanciones a Moscú impuestas por Occidente por la invasión de justamente Rusia a Ucrania. Bueno, el plátano es uno de los principales productos de exportación del país sudamericano, de Ecuador, conocido en el mundo entero, el banano ecuatoriano. Y alrededor del 95% de ese fruto que se consume en Rusia proviene, o digo entre comillas, provenía de Ecuador.
Claro.
Bueno, los bloqueos económicos a Rusia, incluyendo la desconexión, recuerdan ustedes, del sistema SWIFT de algunos bancos del país euroasiático, han terminado por minar las exportaciones de banano ecuatoriano.
Ajá.
Productores terminaron regalando cajas de plátano ante la imposibilidad de venderlo, según reportó The Wall Street Journal. Ecuador destina un 22,5% de sus exportaciones de banana a Rusia. Esto es muchísimo, un 22,5%.
Claro.
Y un 2,5% a Ucrania.
Ajá.
Uno no estaría en condiciones de comprarle, y el otro estaría muy jodido como para comprarle.
Sí.
Entonces, en síntesis, llegamos a un 25% de toda la cosecha, que no sabemos a quién da. Bueno, a quién.
En
poco tiempo no podemos encontrar otro cliente.
Claro.
En suma, uno de cada cuatro No, pero es mucho para usted. No, mijo, yo sé que usted es capaz, pero es todo el banano del Ecuador, cabrón. O sea, tenga límite, cabrón. Sí, yo entiendo. Usted en pura solidaridad lo propone, pero... No, bueno, un porcentaje un tanto menor, ¿no? Pero mico, no. Sí, mire, cuatro de cada cuatro plátanos ecuatorianos es exportado a estas naciones,
claro,
¿no?
Ajá.
Así que este hecho, aunado a que algunos puertos europeos también están saturados,
pues claro,
ha tenido como consecuencia que en una sola semana 1,180,000 cajas de este fruto no pudieran exportarse a Rusia y Ucrania ni colocarse en otros destinos.
Claro.
Frente a este panorama, desde mediados de marzo ya, productores instalaron barricadas de banano en las carreteras de las provincias de El Oro, Los Ríos, Guayas y Manabí, para pedirle al gobierno de Lasso, el presidente ecuatoriano, una ayuda de emergencia para rescatar al sector.
Sí que sí.
O sea, compre no la banana usted mismo, que el Estado ecuatoriano no compre la banana, no sé, hagamos pastel de banana, busquemos nuevos destinos donde colocar la banana. Estamos complicados. La banana, el banano, además, es un fruto, es natural. Claro. Uno lo puede mantener, pero también se echa a perder. Sí. Así que, bueno, en detalle, los productores pidieron al gobierno detener la caída del precio de la caja de plátano de 18 kilos, cuyo costo fue fijado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en $6.25 durante 2022, para evitar inflación y demás.
Claro, claro.
Entonces están como que de izquierda a derecha, de centro, de todos lados, le cae a los productores de banano, con todos los trabajadores y toda la industria que eso implica para el Ecuador. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso L. Dark. Feliz cumpleaños para L. Dark. Tenga un plátano y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.